a nuestra escena, a estos micrófonos, que lo aprecian, que lo han extrañado, pero que le han entendido, doctor Aurelio, que sus ocupaciones pues están en otro lado y no necesariamente en los medios. Muy buenos días.
Julio, muy buenos días para ustedes y para todos los oyentes, y empiezo disculpándome por la demora en salir nuevamente al aire, pero es que yo tengo un principio y es, mientras esté concertando una salida en falso en medios, se acaba con la concertación. Y me lo he pasado de concertación en concertación, afortunadamente de manera exitosa, y hay resultados positivos para mostrar en el sector.
Doctor Iragorri, lo entendemos perfectamente, y como dice Camila, hay buenas noticias. También estamos pues muy atentos al decreto de la ley de tierras, pero quiero comenzar por un anuncio que hizo ayer aquí en la W Juan Pablo, y es que los arroceros no están contentos y que están pues también en el tema de paro. Yo, antes de preguntarle su opinión sobre lo que piden los arroceros, quisiera preguntarle algo que me pregunta un oyente. Dice, uno entiende las quejas de una cantidad de personas, y uno entiende el lío de Buenaventura, y el lío de Tumaco, y el lío de Quibdó, y el lío de La Guajira, y la pobreza absoluta de cantidad de corregimientos y municipios, y las quejas de la gente se entienden, y los maestros, y los militares, y los policías, pero la de los arroceros, dice el oyente, no la entiendo. Tuvieron uno de los mejores años de su historia. ¿Eso es así?
Julio, si ustedes recuerdan, hace 2 años, el precio del arroz para el consumidor tuvo unos incrementos excesivamente altos, de más del 40%. Y desde ese momento iniciamos un trabajo de cadena, conjunto entre productores y molinos, para buscar la forma de disminuir esos precios para el consumidor final. Y lo hemos logrado. Yo creo que el sector agropecuario, estoy seguro, 9 meses llevamos ayudando a que los datos de inflación pues sean cada vez más positivos. Y uno de los sectores que ha ayudado mucho en ese tema es el arroz. Pero cuando uno baja el precio al consumidor, pues también hay que bajar los precios en toda la cadena. ¿Qué ocurre hoy para explicar la situación de los arroceros? Le han bajado 2 veces el precio la industria a los productores, y los productores dicen que con el precio actual ese precio no cubre ni los costos. En julio entra la gran cosecha, creemos que puede haber sembradas más de 350 mil hectáreas de arroz para este segundo semestre, porque como recordarán los oyentes, nos volvimos por primera vez autosuficientes en un cereal, en este caso el arroz. Y el gobierno está haciendo sus buenos oficios entre la industria, con los que tengo reunión hoy, y los productores, con quienes me reuní ayer y antier, buscando la forma de tener unas reglas de juego claras para cuando entre la cosecha, cuál va a ser el precio más o menos de referencia de la compra de esa cosecha, que gire en torno a la oferta y la demanda. Y nosotros estamos en un país que es un Estado de Derecho y que respeta la libre competencia, no podemos intervenir precios, pero sí vamos a ejercer todo lo que podamos de buenos oficios para ver si, como en los 2 años anteriores, establecemos unas reglas de juego para toda la cadena que permita que ganen los consumidores con un precio como el que hay hoy, que ganen los productores con un precio que se acerque a un precio justo, y que gane la industria con la posibilidad de comercializar ese arroz colombiano, porque ahora, como somos autosuficientes, no necesitamos importar arroz. La situación hoy es esa. Los productores pidiendo reglas de juego claras a la industria, y hoy tenemos la reunión con la industria a ver si es posible definir esas reglas de juego claras.
Ministro, los arroceros se quejan de que no se ha pagado el subsidio por almacenamiento de arroz y que esto ya tiene una cifra de deuda de 140 mil millones de pesos. ¿Qué tan cierto es esto y por qué está sucediendo?
La deuda no es con los productores, sino con los molinos. La deuda es de 35 mil millones de pesos, y ya tenemos el acuerdo para hacer ese pago, que es un subsidio al almacenamiento para ayudarle a la industria a que absorba toda la cosecha, y estamos debiendo los meses de enero, febrero y marzo. Básicamente esa es la situación, y ahorita con la adición presupuestal la industria sabe que vamos a cumplir nuestro compromiso y vamos a pagar lo correspondiente a esos 3 meses de almacenamiento que le permiten a la industria guardar más arroz comprando o absorbiendo toda la cosecha. Ese es el objeto de ese subsidio, que cuando llegué al ministerio se debían 140 mil millones de pesos de vigencia anterior y se pagaron. Y en todas las operaciones siempre queda un saldo y se ajusta dentro del mismo año. Esa no es la causa de la molestia que tienen los productores. La molestia es la necesidad, dicen ellos, de tener un precio claro para la próxima cosecha, que se empieza a recolectar en julio y que creemos que va a ser tan grande como la del año pasado. Y esa es básicamente la situación. El gobierno está haciendo sus buenos oficios para que no lleguemos a un paro. Ellos han mencionado que van a hacer una marcha sin bloquear vías el día 6 y esperemos que con la reunión con la industria que tenemos en el día de hoy podamos lograr, dentro de el respeto a la libre competencia y libre empresa, un precio justo que no afecte, lógicamente, porque al final estos precios de la base acaban afectando al consumidor.
Ministro,
si uno lo mira, una parte técnica importante, si uno lo mira por kilo, entre diciembre del 2016, que le pagaban el padi verde, o sea, el arroz con cáscara, para que la gente lo entienda, el kilo a 1059, ahora en mayo se está pagando a 1000. Menos 5% es esa disminución. Y al consumidor le ha disminuido de 3.190 a 3.159, solo el 1%. Y en zonas como en Corabastos, que se pagaba 2.700 pesos, ahora está a 2.400, eso da menos el 11% menos. Estos son unos equilibrios que es cómo hacemos para no afectar al consumidor, para que gane el productor con un precio justo que cubra sus gastos y para que ganen los molinos. Esa es la ecuación económica que hay que armar, y en ese caso, como el gobierno no compra arroz, pues solo podemos ejercer buenos oficios para lograr un equilibrio en ese mercado tan importante y en ese crecimiento tan importante que tuvo el país, que es clave. La FAO dice, mientras usted no tenga seguridad alimentaria en cereales, no hay nada que hacer. Es la primera vez que el país es autosuficiente en un cereal en su historia.
Sí, ministro, pero sin embargo las quejas de los arroceros que hoy escuchamos pues no son nuevas. Esto viene ya de años atrás y pues no se les ha, digamos, cumplido, o se les reitera más bien pues las faltas al pago de los productores. ¿Usted cómo ve en estos momentos el abastecimiento del cereal? Se lo pregunto porque con las condiciones económicas que hoy tiene el país, el arroz precisamente pertenece a la canasta familiar de los colombianos y al corrientazo de los colombianos o del almuerzo normal del día. ¿Qué significa esto? Que si realmente el paro llega a alargarse, entonces el precio empieza a crecer y pues así es como la inflación va a arrastrar. ¿Cómo ve usted el abastecimiento?
El abastecimiento está perfecto, el haber sembrado en el país, y esos son los resultados de Colombia Siembra. Mucha gente, bueno, la W, creo yo, en el programa de Colombia Siembra, mucha gente dijo, eso no sirve para nada, eso no va a dar resultados, y ahí están los resultados. 9 meses bajando los índices de inflación, con mayor participación en el tema alimentos. Nos volvimos motor de la economía en 2 años, porque el crecimiento en el sector agropecuario fue el 7.7% y la economía colombiana creció el 1%. Eso no se da en el país hace muchísimos años. Hace 16 años no crecíamos por encima del 7. Y eso ha hecho que el abastecimiento esté absolutamente normal hoy y que los precios al consumidor estén por debajo, muy por debajo de lo que estaban en el 2015. Ahora es, y esto no es nuevo, todos los años me ha tocado, yo llevo 2 años y medio en el ministerio y llevo 3 cosechas dedicado a hacer este ejercicio todos los años para esta época, que ha logrado afortunadamente tener acuerdo en la cadena, y eso ha hecho que todos ganemos, incluso los consumidores, que es lo más importante, porque han tenido una disminución sustancial en el precio que tuvieron que pagar por ese cereal en el 2015.
Ministro, ahora hablemos de los decretos que tienen que ver con la tierra y que le competen a su cartera, porque uno de los importantes que se firmó este fin de semana en los numerosos decretos que firmó el presidente de la República tiene que ver con esos baldíos que se le van a entregar a los campesinos y a esas familias que cumplan con ciertas normatividades. ¿Eso cuándo empieza a aplicar? ¿Cuándo empieza a entregarse la tierra? ¿Y qué es lo que deben hacer los campesinos para ser adjudicatarios de esos predios que le Estado va a entregar?
Muy bien, la reforma agraria integral quedó establecido que se divide o se dividió en dos cuerpos. Lo urgente, lo necesario y lo que podíamos sustentar como tal ante la Corte para la revisión de los decretos, se fue por decreto ley, que son cuatro temas. Beneficiarios de la reforma agraria, registro de esos beneficiarios para ordenarlos de acuerdo a la prioridad y a una serie de factores y no a la palanca política para acceder a tierras, la creación del fondo de tierras que se establece en el acuerdo de paz y cómo se va a financiar ese fondo, y por último, en el país había 52 procedimientos distintos para acceder a tierras, quedó un solo procedimiento, o mejor dos, para el tema de acceso a tierras, uno solo para todos los efectos, con excepción de los temas de expropiación, que quedó como estaba en la ley 160 de 1994, para evitar o para tener esa discusión mayor al interior del Congreso en esta segunda etapa, que es la presentación ya de el proyecto de ley para su discusión en el Congreso de aquí hasta el mes de diciembre. Ojalá que logremos la aprobación para resolver tanto problema que hay en las tierras en Colombia hoy. Así que un proceso difícil, no va a decir que no, un proceso en Colombia, hay temas que son muy sensibles, la familia, la religión, las tierras. La gente se hace matar por cualquiera de estos tres temas. Y la construcción participativa, que el país no está acostumbrado a que salgan normas a donde uno publica borradores y entra en una discusión para que no sea lluvia de ideas, sino lluvia de críticas, que al final queda en un documento. Este documento, que fue el decreto que expidió el señor presidente el fin de semana, el día lunes, quedó con todas las garantías para buscar lo que queremos, que es seguridad jurídica, la posibilidad de formalizar títulos de propiedad y la posibilidad de darle a la gente acceso a tierras.
Ministro,
lo que pasa es que fuera del decreto ahora necesitamos la expedición de la ley, que es complementaria y lo sustancial para resolver problemas que ahora los menciono, está en esa expedición de la ley. El decreto, en síntesis, tiene esos cuatro puntos, no toca ningún otro punto y fue una construcción colectiva entre todos los actores del campo. Ahí están reflejados los intereses de todos los sectores con un centro focal que es ese campesino pequeño y mediano que queremos que acceda a tierras.
Ministro, como usted dice, lo de las tierras es un tema muy sensible para la gente y aún sigue o queda esa duda sobre, por ejemplo, el artículo 4 del decreto, se va a permitir que para gente de las FARC hayan tierras. Sigue esa duda y pues la gente lo pregunta aún.
Esa inquietud la contesto así: el artículo 4 del decreto establece quiénes no tendrán acceso a tierras. Y dice, no tendrán acceso a tierras quienes tengan una condena penal. Esos no tendrán acceso a tierras. Los que no la tengan o los que ya la hayan cumplido y tengan condición de campesino, en este caso con un patrimonio inferior a 250 salarios mínimos, tendrá acceso a tierra. Ese artículo que me preguntan, lo han interpretado, ese es el artículo para darle tierra a las FARC. No, ese es el artículo para no darle tierra a los que tengan condena penal. Si un campesino que formó parte de las FARC entrega las armas en este proceso, está en libertad, recuperó su condición de campesino, de esos de la base de la guerrilla, pues podrá entrar en la lista de registro sin tener, digamos, mayor puntaje por el hecho de haber sido miembro de las FARC. Por el contrario, a las FARC lo que hemos hecho es quitarle 1 millón de hectáreas que tenían indebidamente ocupadas. Cuando dicen a las FARC se les entregó tierras, no le hemos entregado ni un centímetro de tierra. A las FARC se les va a entregar tierras, tampoco es verdad, pero a los excombatientes, que vuelvan a su condición de campesinos y cumplan los requisitos establecidos para cualquier campesino para acceder a tierras, pues los se pueden incluir en el registro para que accedan a tierras en su orden, en la competencia con todos los demás campesinos de Colombia, porque se suscribió un acuerdo de paz que no dice que a los campesinos que formaban parte de la guerrilla los vamos a fusilar, sino que por el contrario señala que van a reinsertarse a la vida civil. Cuando se reinsertó el M-19, me acuerdo, en el Cauca, les dieron un taxi, les dieron a algunos tierras y a otros les dieron empleo en el DAS para que protegieran a sus líderes. En todos los procesos de paz eso ocurre así, porque parte de la negociación es qué vamos a hacer con la gente que formaba parte de esas filas. ¿Los vamos a traer a las ciudades o los vamos a dejar en las zonas rurales? Casi todos son hijos de campesinos y tienen muchos de ellos vocación agraria. Y van a tener la posibilidad, pero compitiendo contra todos los colombianos, contra los 12 millones de habitantes rurales, que se ordenarán de acuerdo a las necesidades que tengan, a los niveles de pobreza, a su vocación agrícola, etcétera, etcétera.
Ministro, yo le quiero agradecer todas estas buenas noticias y su apuesta optimista, que es lo que necesitamos del futuro de la tierra, y sobre todo del futuro de los campesinos, y que se esté reviviendo esa mirada que teníamos un poco perdida, aturdida, triste sobre el campo colombiano, y que con todos estos planes pues se reactiva. Yo tengo una curiosidad, todos estos... Sí, ministro.
No, perdón, no, pensé que íbamos a terminar y no que me ibas a hacer una pregunta. No te interrumpo y después complemento algo que creo que es importante que la gente sepa. ¿Por qué el país sí necesita o no necesita? ¿Esto es por cuenta de las FARC? ¿El país sí necesita una reforma agraria parcial o no la necesita? Eso era lo que iba a desarrollar, pero te interrumpí. Si quiere terminar.
No, ministro,
la pregunta y...
me parece es que lo mío no es importante, lo suyo sí. ¿El país necesita una reforma sí o no, parcial o no parcial? Con este cuento llevamos décadas, ¿no?
Décadas, y haciendo reformas que por estar en puntos de esos aguatibias no hemos podido resolver la problemática que tiene Colombia. Llevamos décadas en esta situación y la realidad hoy la voy a poner porque me dicen eso no necesita, eso no es urgente en la implementación de los acuerdos, ¿por qué lo hicieron por decreto? Entonces le pongo la situación del campo colombiano a los oyentes para que sepan. Y se las traslado a Bogotá o a las ciudades capitales para que le entiendan. Cojamos a Bogotá, todos sus inmuebles, y al 70% de los apartamentos y casas que hay en Bogotá, quitémosle la escritura y que aparezca esa escritura hoy a nombre del Estado colombiano. Del 70% de los edificios y casas que hay en Bogotá. ¿No será que se armaba una revolución en Bogotá por eso? Esa es la situación del campo colombiano. Hay 4 millones de predios rurales y el 70% no tiene escrituras. La inseguridad jurídica actual es total. El grande no sabe si va a perder sus inversiones y además el país entró en esa guerra que armaron en el departamento del Cauca, por ejemplo, donde acabamos con el departamento del Cauca en una disputa supuesta por las tierras del departamento. Entonces, el empresario vive asustado de ser empresario del campo. No, el empresario tiene que estar orgulloso y forma parte de este proceso tanto como los campesinos. Segundo problema, 800.000 familias campesinas sin tierra. El 75% de la gente que vive en las zonas rurales, que son 12 millones de habitantes, están arrumados, digo yo, porque así se dice en mi departamento, en el 5% del territorio rural colombiano. ¿Eso será justo? También es un hecho injusto. El mayor terrateniente de este país es el Estado colombiano, que ha sido incapaz de entregarle la escritura a 3 millones de campesinos que están en unas zonas que se llaman zona de reserva forestal. El 58% de los campesinos de Nariño están en esa situación. Y como es zona de reserva forestal, como estaba, por ejemplo, Manizales hasta hace 2 años, en la zona rural de Manizales, entonces a nadie se le puede dar escritura porque están en zona de reserva forestal. 3 millones de campesinos están en esa situación. Hay 80.000 colonos del Meta que colonizaron esa zona del país. Digamos que la organización de la propiedad fue a punta de colonización. Hace 100 años, 80 años llegaron sus abuelos y hoy hay 3 generaciones. Ninguno tiene escritura porque no tienen sino una carta venta, que es lo que existía en esa zona del país. Hay que organizar ese problema de los oriundos hoy de los departamentos del Meta, Casanare, Arauca, y poderles entregar su título de propiedad sobre esas tierras. Hay tantos problemas en la zona rural que lo que necesitamos es seguridad jurídica para todos, en torno a la población campesina, pero también respetando los derechos de los indígenas. Usted puede creer, Julio, que a los indígenas en un fondo hay más de 1 millón de hectáreas que se les compraron en los pasados 30 años, que ubicaron los indígenas en el territorio que se les compró o ya estaban ahí, que se creó el resguardo indígena y que no se le ha titulado a esa la propiedad colectiva, por llamarlo así, de esos predios a los indígenas, porque se deben los impuestos de ese 1,000,000 hectáreas y nadie ha podido resolver ese tema. Que a donde están los indígenas, que les falta el título colectivo, porque se deben los impuestos de esos predios de 10, 20, 30 años y nadie lo pudo resolver. Esos problemas, si es una reforma agraria parcial que va a resolver ese tipo de temas, yo creo que somos capaces de sacarla adelante en el Congreso de la República, porque el país la necesita, porque lo más difícil para el desarrollo, ayer oía al doctor Mejía, hoy presidente de la Bolsa, que decía, el decreto no significa nada para la productividad del campo, y yo lo contradigo diciendo, ¿será que la seguridad jurídica del campo colombiano, no la seguridad, la otra, la que teníamos con el problema con las FARC, la seguridad jurídica que necesita la gente para invertir, sea campesino, indígena, será que no va a ayudar a que la productividad del campo se dispare? Si así en este desorden que estamos, crecimos el 7.7, con una situación muy difícil, la gente del campo es 3 veces más pobre de quien vive en las ciudades, eso implica que es necesario hacer esa reforma que nos ayude a que las condiciones del campo mejoren. Eso es lo que queremos. No, esto no es para generar más conflicto, Julio, y eso fue lo que le expliqué a todos los actores. En 113 millones de hectáreas que este país es, tiene esa bendición de Dios de contar con esa cantidad de hectáreas, tenemos que caber todos los colombianos, sin distingos de raza, de estirpe, de condición, y sobre todo esos que se están viviendo, 12 millones de personas en esas zonas rurales, que son a los que más duro les ha tocado sufrir este conflicto armado. Si les tocó tan duro en el proceso de la guerra, ahora que estamos ofreciendo una nueva oportunidad con la paz, ¿cómo no los vamos a incluir? Si ellos fueron los que sufrieron con las inclemencias de este conflicto armado. Miren lo más que con los esfuerzos que hicimos por mejorar la agricultura familiar campesina, el resultado de Colombia Siembra, el 98% fueron puros campesinos los que se inscribieron y los que sembraron más de 189 mil hectáreas el año pasado. Eso es 12 veces lo que se venía sembrando en el país en los pasados 20 años. Por eso bajaron los precios de los alimentos, por eso ayudamos en el tema de inflación, por eso nos vamos convirtiendo, aunque la gente no creía, en 2 años en el motor de la economía. Cuando la economía está en una situación como la que está, el sector agropecuario saca la cara y muestra cómo va creciendo. Allá salieron los datos de empleo, no alcancé a leer el informe anoche porque llegué muy tarde, pero vi que el titular de la República decía, pequeña industria y el agro, los dos motores del empleo en Colombia. A mí cada que sale una noticia de esa, yo felicito a los campesinos, a los finqueros, a los agroindustriales, que en unas condiciones tan duras como que nadie tiene escritura, son capaces de llegar hasta donde vamos llegando, y eso es solo la cuota inicial. Espere que organicemos el tema de tierras para que vea cómo se dispara este campo colombiano, porque este es un país de vocación agrícola que abandonó el campo por el conflicto, sí, pero que tenemos todas las oportunidades de mejorarlo también. Y no voy a decir que estoy en el país de las maravillas, porque lógicamente la situación del campo es absolutamente crítica cuando usted tiene 12 millones de personas que son 3 veces más pobres que el promedio de todo el país. Eso quiere decir que hay injusticia y que hay que revisar qué es lo que estamos haciendo mal. La firma del acuerdo de paz no resolvió los problemas en Colombia, pero mostró algunos, o resaltó algunos. El único punto sustancial, distinto a temas de justicia, etcétera, del acuerdo es el punto 1, que parece un plan de desarrollo del sector agropecuario. Yo implemento ese punto con orgullo para los campesinos de Colombia, diciendo, venga, una de las cosas que tiene que hacer la dirigencia de este país es revisar qué fue lo que hicimos mal para tener el campo en esa situación. Todo el mundo en una situación de pobreza impresionante, sin escrituras, sin acceso a la tierra, sin asistencia técnica, sin crédito. Eso es lo que estamos cambiando, y con las decisiones que hemos tomado, sin contar todavía con todas las herramientas legislativas que estamos aprobando, pues afortunadamente vamos dando unos resultados positivos en un país que tiene que ya pasar esta transición y empezar a pensar en positivo. Y ayer vi récord en la bolsa de valores de Colombia. Qué buenas esas noticias para volver a aprender el motor de la economía de todo Colombia, pero mientras se va aprendiendo el resto, la agricultura va sacando la cabeza a punta de machete y de trabajo de campo de los campesinos, compitiendo contra sembradoras de alta precisión. Es la primera vez, Julio, en la economía colombiana, que un sector que se llama otros productos agropecuarios creció por encima y representó porcentualmente más que el crecimiento del café en este trimestre. El café creció el 11 punto algo, y eso que se llama otros productos agropecuarios creció el 12% en el trimestre. Es que el sector agropecuario de verdad, y eso no es un acto del ministro Iragorri ni del gobierno, es una combinación de factores de una estrategia que está dando buenos resultados. Y en eso hay que felicitar a los que están trabajando allá en el campo, a los que estamos atendiendo y resolviéndole sus problemas.
No, esto es plataforma, Alberto. O sea, ya estoy entendiendo por qué el silencio del ministro, pero es que, a ver, Rafael, deme nombres de volcanes que están en preocupación de erupción.
Bueno, el Etna, el de Italia, el Popocatépetl, que está en México, y uno que también que está prácticamente en erupción, que es el Kilauea, que está en Hawái.
Estos son los tres que yo recuerdo.
Nosotros tenemos nuestro Galeras, pero Alberto, sí, el ministro estaba, tenía una cosa atorada ahí por decir, ¿no?
O sea, ¿cómo?
Estaba que se hablaba.
No, sí. Pero mejor
y
dicho.
Y coherente, y buen cuento, y los campesinos, y yo no entiendo por qué en la U están preocupados por sus candidatos. Pongan a este.
Tremendo, Alberto. Tremendo discurso político se acaba de echar el ministro. Historia de la tierra en Colombia.
11 minutos en solitario. 11 minutos en solitario.
Le salió
y todo improvisado.
Respecto a eso, yo decliné cualquier aspiración política porque quiero.
Yo lo sé.
Eso hace parte.
Buscar la forma de implementar los acuerdos y de lograr. Sí. Imagínense que me iba a ir después de cosechar. En el momento donde va a entrar la cosecha buena, después de años de sufrimiento, de paro,
arrancó
de
nuevo.
De hablar,
ministro, todo muy bonito, pero el problema sigue. Es que
claro, el problema
sigue porque en el otro lado no les creen.
En 2 años es imposible, pero
por
la
eso, ministro,
necesidad de la reforma de tierras es obligatoria al país. El Estado tiene la obligación de ponerle orden a ese desorden que
sin duda el tema de tierras es el motor de lo que ha sido la violencia en Colombia, pero es que esas fuerzas que están ahí también se resisten, y lo que se está viendo, y lo hemos tenido acá en otras personas que también muy elocuentemente desde su punto de vista han expresado todas las inquietudes, temores y demás, y hay muchos sectores que siguen teniendo esos temores, y más en un ambiente político tan candente como este. Es muy difícil que se acerquen posiciones, porque cada quien fija es su punto de partida para una campaña, y esta discusión de la tierra va a ser centro neurálgico de esa campaña con todo lo que eso implica.
Qué bueno que sea el centro neurálgico de la campaña. Lástima que la mal utilicen algunos para ese efecto, pero ojalá que por ser el centro neurálgico, el Congreso, que va a estar a la altura de esta discusión, le resuelva a la gente del campo, al agroindustrial, al campesino, al indígena, esa seguridad jurídica que puse el ejemplo de lo que ocurriría en Bogotá si no tuviéramos escritura nadie de ningún predio. El 70% son casi todos los predios que hay en la zona rural. Eso hay que resolverlo, y hay que resolverlo en este semestre. Si no lo resolvemos, el próximo año va a ser imposible. Yo he estado revisando el tema del fast track, y la diferencia después de la sentencia de la Corte entre una ley fast track y una ley con mensaje de urgencia, realmente no le veo mucha diferencia. El mensaje de urgencia obliga a reuniones conjuntas de las comisiones, así que habrá que discutir a ver cómo presentamos el proyecto de ley. Y yo estoy seguro que si resolvemos si no es un proyecto de la habladera, sino de la sembradera, y resolvemos estos problemas neurálgicos que acabo de mencionar, el país, en todas sus distintas políticas, se va a unir en torno a la aprobación de esa ley, porque la necesita Colombia.
Pues, ministro, mucha suerte. Ojalá que, como dice Félix, se cumplan todos esos sueños. Se está sembrando, se está superando, pues, el pesimismo, tema que hemos comentado aquí en la W. Y si usted era uno de los ministros que se iban dentro de todas las cábalas en donde usted se despertaba, y me imagino que se reía escuchando todos los cambios, de que usted lo movían, que no lo movían, que la doctora Lafori la reemplazaba a Villegas, que Villegas se iba, que regresaba Gómez Méndez, que Camilo Sánchez estaba listo, que, bueno, en fin, todas las cosas que se oyeron. En el caso suyo, después de este discurso, queda clarísimo que el presidente de la República